Bienvenidas y bienvenidos al episodio de hoy, al Mundo Kinky. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por su apoyo, por su cariño. Les habla su amiga Gina Libertina, felicísima de estar aquí con ustedes esta noche. Hoy hablaremos con una transvesti dominatriz fetichista, se trata de Ama Eva. A través de ella conoceremos un poco de estas prácticas y de su vida. Es una plática entre amigas, conoceremos la diversidad que existe en este mundo kinky. No todo es blanco, es gris, aquí todo tiene matices y cada quien lo vive de acuerdo a sus gustos, a sus expectativas, a su morbo, a su placer. Entonces, así que relájense porque de verdad, está bien provechosa y bien cargada esta noche. Antes de entrar a nuestra plática con Ama Eva, quisiera dejarle los conceptos. Fetichista es una persona que disfruta o tiene placer sexual con contactos con partes del cuerpo, sustancias o objeto. En caso de Ama Eva, tiene un fetiche por los tacones, es decir, a ella los tacones, usarlos, verlos, le da placer sexual. Transvesti, hombre que viste de mujer, pero no necesita o no requiere cambio de sexo o no desea cambio de sexo. Y dominatriz, mujer que adopta papel dominante en todas las prácticas sexuales de bondage, disciplina, dominación y sumisión o sadomasoquismo. Una mujer que domina en las prácticas de BDSM. Sin más preámbulo y ya para entrar en la conversa, pues le damos la bienvenida a Ama Eva. Así que relájense, pónganse ligerito de mente, abran su corazón y disfruten esta velada. Buenas noches, bienvenida Ama Eva.
Hola Gina, buenas noches o buenos días allá. Que sí, buenas. Efectivamente, tenemos 7 horas de despacio.
Sí, muchísimas gracias hermosa por estar aquí, por darnos la oportunidad de conocer estas prácticas y estas facetas del mundo liberal o el mundo kinky. En tu descripción de Twitter te describes como transvesti, fetichista y ama. ¿En qué momento o cuál es tu historia con estas prácticas? ¿Cómo iniciaste?
Pues mira, lo que es el travestismo, que es el gusto por ponerme sobre todo tacones altos, yo creo que mis primeros recuerdos de mi infancia, con 6 o 7 años de edad, ya me gustaba ponerme tacones altos de mi hermana o de mi tía o de mi madre. Y claro, con esa edad, pues a todo el mundo le parecía algo muy, muy divertido, ¿no? No veían, cuando estás en la infancia, nadie le ve a eso una faceta sexual, evidentemente. Y esos son mis primeros pasitos, siempre con mucha, ¿cómo diría yo? Con mucho afán de perfeccionismo, ¿vale? De utilizar no solo ponerme tacones, sino ponerme la ropa adecuada, ropa interior, maquillarme, etcétera, etcétera, y siempre desde los primeros pasos lo he hecho con un alto grado, digamos, de perfección, ¿vale? El relacionar eso con el BDSM, pues creo que también vino en mi pubertad, en torno a los 11, 12 años, que me gustaba el tema de las ataduras, de atarme yo misma, ¿vale? Como no tenía compañeros de juegos a esa edad para compartir, pues me gustaba el tema de las autoataduras, aunque cuando tienes una edad tan joven no le ves un significado sexual, lo ves como un juego que te atrae, no sabes muy bien por qué, pero no le ves un significado sexual, igual que las películas pues, en las que aparecía mujeres vestidas de cuero o con tacones altos o con medias y ligueros, etcétera. Pues todo eso me ha atraído de toda la vida. También es verdad que en mi familia las mujeres eran, aparte de muy guapas, el tipo de mujer que yo digo que es fetichista de sí misma. O sea, que en mi familia las mujeres pues son mujeres que les gusta maquillarse, que les gusta vestirse elegantes, que les gusta usar tacones. Y claro, eso indefectiblemente te deja huella, te marca mucho.
Claro. ¿Ya en qué momento te diste cuenta que estos gustos o esta atracción ya era a nivel sexual? ¿Empezó a darte placer sexual o ya empezaste a ver el erotismo en estas prácticas?
Pues sinceramente lo descubrí por casualidad. Lo descubrí por casualidad porque en una de esas autosesiones que yo tenía en que me encerraba en el cuarto de baño, en mi dormitorio, para ponerme ropa de mujer, que ya tenía yo mi propio equipo, te estoy hablando con, no sé, 11 o 12 años, pues me vestía con medias, con ligueros, me maquillaba, me miraba en los espejos, etcétera. Y en una de esas sesiones, pues tuve un orgasmo. Tuve un orgasmo, me acuerdo que, además que me acuerdo, pese a lo joven que era, que estaba, me había atado yo misma, que utilizaba cuerdas y cables y esposas de estas de los juguetes, etcétera, y cadenas de juguete, etcétera, y sin saber cómo muy bien, pues tuve un orgasmo, que me sorprendió mucho porque no sabía qué era aquello, aquel líquido y esa
Claro.
sensación. Pero bueno, después lo fui repitiendo varias veces porque era muy, muy placentero. Y bueno, con el tiempo descubrí pues que eso era un orgasmo. Así que mis primeras experiencias sexuales estuvieron unidas completamente al tema del fetichismo y de las ataduras.
Edad 12 años. Luego de esos 12 años, Eva, que empezaste a probar, ¿qué otras experiencias empezaste a probar como el sexo tradicional, a tener novias o algo así, o
Sí,
seguiste
sí,
por el
sí.
camino?
Sí, a ver, yo he ido compaginando. Al final, de ser travesti es, digamos, ser mujer a tiempo parcial, por decirlo de alguna manera. Quizá no me gusta la expresión ser mujer porque creo que el ser mujer es algo mucho más amplio que el tema sexual, ¿vale? O sea, el ser mujer global, en su globalidad implica muchísimas más cosas que simplemente la atracción erótica, ¿no? Entonces yo, digamos que me he sentido travesti desde siempre y que lo que tomo del ser mujer es la parte que a mí me gusta, que es la parte de seducción y de sexualidad, pero, lo cual no es ser mujer, es solo un pequeño fragmento de lo que implica ser mujer. Pero al mismo tiempo yo con la adolescencia, pues claro, me atraían mucho las mujeres. De hecho, para mí el travestirme, en cierto modo, ha sido siempre una forma de, ¿cómo decir?, de rendir admiración y rendir culto y de inspirarme en las mujeres, ¿vale? O sea que a mí me gustan las mujeres muchísimo y cierto tipo de mujeres, ¿no? Como te digo, las mujeres pues que se arreglan, que se maquillan, que cuidan su imagen, que son elegantes, que son hiperfemeninas, etcétera. Y yo me inspiro ahí en ese tipo de mujer. Entonces, bueno, pues sí, yo tuve mis novias y mis aventuras sexuales, mi despertar sexual con chicas. Y lo que sí es cierto es que tuve la suerte de descubrir pronto a la que hoy es mi pareja, que nos conocimos relativamente jóvenes, y enseguida la hablé de mi pasión por el travestismo y la pareció fantástico. Vamos, que enseguida fue, pues yo te quiero ver de chica. Entonces, ella también es muy fetichista. No la va el sadomasoquismo, eso es verdad, pero sí es casi tan fetichista como yo, pues de vestirse para mí, de ponerse tacones, de ponerse corsés, de maquillarse así estupenda. De hecho, nuestra forma habitual de hacer el amor, pues es eso, que las dos nos vestimos. O sea, ella se viste para mí, yo me he visto para ella y estamos como hora y media preparándonos. Entonces las jornadas de amor son muy largas, muy largas. Pero como he tenido la suerte de que mi parejita siempre ha estado involucrada y siempre ha tenido una actitud súper positiva con mi faceta de travesti, pues digamos que no he tenido el problema que tienen otras travestis de cómo salir del armario, de cómo salir del closet, de cómo vivir esto sin que su pareja se entere. En mi caso, todo lo contrario, mi pareja está encantada con que yo sea una dominada guapísima y conocidísima, ¿no?
Y es importante esta parte que comentas. Por la semana pasada hablamos con dos chicos, travesti también, uno más a la cici y el otro travesti como más ligero, ¿no? Ellos vivieron sus episodios bien, los dos, las esposas saben, pero uno empezó ocultándosela y el otro empezó con ella diciéndole, ¿no? Pero no participan de manera activa como tú con tu esposa. Y esto es importante que la gente vea que pues somos tan variados y hay tantos matices en las mismas prácticas. Podemos tener las mismas prácticas, pero cada uno tiene su color y su matiz particular, ¿no?
Sí, es muy íntimo. Esto, todo lo que tenga que ver con el sexo es absolutamente íntimo y personal, y no hay dos personas que lo vivamos de la misma manera. En mi caso es verdad que con mi pareja lo que es mi faceta travesti lo he tenido súper fácil. Lo que no he tenido ya tan fácil y no ha sido tan, vamos a decir, natural y tan inmediato, ha sido el hecho de que yo tenga sexo con terceras personas, ¿vale? O sea que cuando le planteo a mi pareja que necesito vivir mi faceta de dómina con esclavos, con otros esclavos, porque con ella no hemos tenido nunca una relación ama-esclava ni nada de eso, pues claro, eso ya no fue tan, vamos a decir, tan bien recibido por mi pareja, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que mi forma de entender la dominación es muy, ¿cómo te diría yo? Muy sexual. O sea, que yo no soy sádica, yo me defino como domina erótica. Es decir, domina erótica, ¿qué significa? Pues dicho en pocas palabras, simplificando, que yo domino a las personas teniéndolas excitadas. Entonces, claro, eso implica que hay una relación sexual. Puede ser sexual muy explícita o puede ser sexual solo implícita, pero siempre hay una relación sexual porque a mí me gusta dominar a través de la tensión sexual que provoco en la otra persona. Entonces, claro, eso cuando lo compartes con tu pareja al principio no es fácil de no es fácil de plantear, entre otras cosas porque yo misma tampoco lo tenía muy claro, ¿vale? Lo que estaba buscando. O sea, esto es un camino que lo vas haciendo al andar. Entonces, si yo las cosas que tengo ahora claras las hubiera tenido claras cuando empecé hace 20 o 22 años, pues todo habría sido muy fácil. No ha sido tan fácil, pero es verdad que mi pareja ha tenido mucho que ver en que yo pueda vivir esta faceta de domina fetichista de una forma tranquila y feliz y plena, y que haya podido hacer pues prácticamente todas mis fantasías y todos mis deseos. Eso se lo debo a mi pareja, claramente.
¿Cuándo te descubres, o sea, te descubriste de travesti y que te gustaba el bondage muy chiquito, o el amarre, pues, muy chiquito? Pero ¿cuándo te descubres esta faceta de dominatriz?
Pues mira, realmente ten en cuenta que yo llevo practicando la dominación hace pues algo más de 20 años. Había una revista acá en España que se llamaba Tacones Altos, que era la versión española de una revista americana que se llama Leisure. Entonces, el director Luis Vigil, que ha fallecido hace un par de años, le quiso dar un aire a la revista, vamos a decir, un aire español, entre comillas. Entonces, aparte de las secciones americanas, de las modelos y los artículos, etcétera, él tenía siempre 6 u 8 páginas que reservaba para las páginas de contactos y de hablar de dóminas y de sumisos. Cuando yo descubrí el número uno de esta revista, pues enseguida dije, uy, ahí tengo que salir yo, ahí tengo que salir yo. Y entonces mandé un par de fotos mías y un contacto que era algo así como travesti fetichista, busca sumisos fetichistas para sesiones de dominación o algo así. No recuerdo bien el texto, pero tuve un éxito increíble. Claro, te estoy hablando de los tiempos en que no había internet, ¿vale? No había internet, muy poca gente tenía teléfono móvil. No había cámaras de fotos digitales o estaban empezando. Claro, ahora nos parece todo eso que es la prehistoria, pero cuando yo me inicio en el tema de la dominación, vamos a decir, con terceras personas, todo era muy rudimentario y muy complicado. O sea, establecer contacto con alguien era muy complicado. Tenía un box de correos, un apartado de correos en una oficina de correos cerca de mi casa que alquilé para recibir las cartas de la gente que me contactaba y nos escribíamos por carta, o sea, escribíamos de puño y letra por carta, le ponías un sello, lo enviabas, a la semana siguiente te contestaban o no te contestaban, entonces claro, yo iba una vez a la semana a mi apartado postal a recoger la correspondencia y después estaba toda la semana contestando y poniendo sellos y enviándola y esperando respuestas. Para hablar por teléfono tenías que dar el teléfono de tu propia casa, si no, no había manera de. Tenías que quedar en un sitio público, en una cafetería, o sea, era todo como muy complicado, ¿no? Ahora internet, La verdad es que ha vuelto las cosas mucho más fáciles, el contactar ahora es muchísimo más fácil y enseguida tienes, vamos a decir, no solo contactos, sino referencias. O sea, la gente que ahora se inicia enseguida tiene referencias, tiene otras personas a las que acudir, tiene páginas web, tiene foros, etcétera. Pero cuando yo me iniciaba en esto era francamente complicado. No, no lo echo de menos, ¿eh? Creo que vivimos muchos mejores tiempos ahora.
Yo creo que nos pasó, bueno, a mí, yo desde muy joven sentí atracción por el pegging. Pues igual hace mucho, pues ya estamos un poquito grandes, pero no tanto, ¿no? Pero sí
Estamos
grandes.
maduras.
Hace eso pasa, como dicen en mi
Maduras
pueblo.
interesantes. Mil.
Sí,
Somos
pero
mil.
cuando yo empecé con el pegging, yo no conseguía información por ningún lado. Y pues yo me creí lesbiana. En mi país, cuando es ya es la lesbiana, pero que se va a vestirse como hombre, que se trasviste de hombre, le dicen marimacha. O sea, pasaron por mi cabeza un montón de cosas, pero yo no tenía dónde apoyarme, dónde saber qué era, por qué me gustaba, de qué se trataba. Y era difícil. Y yo también, cuando, o sea, empecé con el tema de la dominación, que a mí me gustaba dominar, controlar la parte sexual. Y yo decía, pero esto es raro, soy rara, porque todas mis amigas no se mira, esto que tú viviste, y no, y para ti fue más difícil, creo. Pues siempre hemos estado en un mundo machista, donde estés, o sea,
Sí,
es
sí, sí.
machista, todas las reglas son machistas, todos hemos jodido para el
Sí,
carajo. Pero
sí,
cuando
sí,
salen
sí.
mujeres y hombres como nosotros, es extraordinario porque nos rompemos, tú que pasaste toda la barrera, porque además tú eres travesti, domina. O sea, generalmente en este mundo los travestis son sumisos. Tú agárrate y dices, no, a mí no me da la gana. O sea, a mí me gusta, yo soy domina. O sea, entonces tú rompiste más paradigmas todavía. Entonces
Sí,
yo me
bueno,
imagino
también
que.
te digo una cosa, Gina. Yo, el tema de, a ver, el tema de los roles para mí es que es secundario. ¿Qué es lo que ocurre? Que mi imagen es muy poderosa. Entonces, bueno, tú has visto miles de fotos mías. Pones a Amaguión-Eva en Google y te salen 6 o 7 mil fotos mías y 500 vídeos.
En
Entonces,
Fly, en Twitter, en todos
sí.
lados.
En todos los lados. Entonces, con una imagen tan poderosa, los hombres que me contactan normalmente lo que aspiran es a ser mis sumisos, pero me lo proponen ellos. No es tanto que yo, no sé cómo decirte, no es tanto que yo vaya por delante con mi ansia de dominar, sino que son ellos los que automáticamente se ubican en esa posición. Incluso cuando he tenido quedadas o contactos o sesiones con chicos dominantes o con chicas dominantes, es que en mi presencia como que, a ver, no es que se vuelvan sumisos, porque no es eso, ni mucho menos, ni yo lo pretendo,
No.
pero como que me ceden a mí la iniciativa, vamos a decir. A mí, siempre que yo no me propase, ni les falta el respeto, ni nada de eso, ¿no? Pero que instintivamente en mi presencia me dejan un poco a mí llevar la iniciativa y ellos, digamos, que observan y disfrutan, ¿vale? Entonces, bueno, el tema del rol para mí no es, no sé cómo decirte, es que esto
Fluyes en
del
el rol.
rol,
Fluyes
es
en
que
los roles de acuerdo a la química, algo así.
no exactamente. A ver,
A ver.
no sé muy bien cómo explicarlo. O sea, a mí me gusta llevar yo la iniciativa, pero también me gusta que la otra persona no sea un mero mueble o un mero robot que obedece las órdenes que yo le dé. Porque estar con alguien para mandar no es como yo enfoco esto. O sea, yo creo que ambas partes buscamos disfrutar. Y el rol no es lo principal. Lo principal es la química. O sea, lo más importante cuando estás con alguien, siempre estamos hablando de que es una relación sexual, ¿vale? O sea, la
Claro.
relación ama-esclavo o la relación dentro del BDSM es sexo, es una parte del sexo. O sea, el sexo es muy amplio y el BDSM es una parte del sexo muy, muy específica, que es la que a nosotras nos gusta. Cuando estás con alguien, lo importante es tener química. Y ya el género y el rol y las prácticas y todo eso. Mira, si tienes química con alguien, lo que vayáis a hacer, yo te diría que no es lo primordial. Y si no tienes química con esa persona, es que no vas a hacer nada. Entonces, lo importante es la conexión. Lo importante es la conexión, mental, vamos a decir, la armonía que tengas con esa persona, las ganas de experimentar con esa persona y que la otra persona, esté de acuerdo en todo. Entonces, al final es un tema de conexión personal, íntima y de consenso. Es decir, que no hagas ni te obliguen a hacer algo que tú no quieras hacer. Que es como siempre mi primer consejo a las amigas que se inician en esto, que muchas chicas pues que se están iniciando en la dominación, tanto amateur como profesionales, pues un poco me piden consejo, ¿no? Y yo una de las primeras cosas que las digo siempre es: nunca hagas nada que no desees tú hacer, pero ni como ama ni como sumisa, el rol es lo de menos. Lo importante es que tú desees hacerlo y que la otra persona no te coaccione a hacer algo que realmente a ti no te apetece hacer, ¿vale? Entonces, para mí la clave es el consenso mucho más que el rol. Mucho más que el rol. O sea, la clave de todo esto es tener empatía y química sexual y consensuada. Entonces, bueno, ¿quién va a llevar la iniciativa y quién va a dar las órdenes, etcétera? Realmente eso no es demasiado importante. De hecho, la mayoría de mis amigas íntimas son dóminas, no son sumisas, son otras dóminas, ¿vale? Son chicas que me contactan ellas, porque yo no busco chicas, yo busco más bien chicos sumisos, pero bueno, me contactan ellas por Facebook, por Twitter o por otros canales y claro, a mí me gusta mucho el quedar con mujeres porque, como te decía antes, yo me inspiro de vosotras, ¿vale? Entonces, para mí es como un chute de energía el quedar con una mujer fetichista y que además tiene personalidad fuerte, como soléis tener todas las dóminas, pues claro, para mí es como yo me alimento de todo eso. Y ellas, por otro lado, se lo pasan conmigo de maravilla, pues porque como son también fetichistas y yo tengo un vestuario y una colección de calzado que muchas tiendas no la tienen, pues claro, para mí la clave siempre es la química esa basada en el fetiche. Bueno, que no lo he comentado antes, pero lo aclaro para tu audiencia, que yo me defino como domina fetichista en el sentido de que me encanta vestir siempre con tacones muy altos, látex, cuero, corsés, guantes largos, medias y ligueros, botas. Tengo una colección, para que te hagas una idea, de unos 180 pares de calzado. Wow. De tacón alto. Y como suelo decir, yo soy travesti en el armario, pero es que mi armario mide 40 metros cuadrados, entonces no me gusta salir mucho de...
¿Para qué sales, no?
Sí, no hace falta, no hace falta salir. Al contrario, que vengáis vosotras a verme a mí.
Es importante que la gente conozca que pues eres travesti, eres un hombre casado, ajá, con una esposa que es cómplice. ¿Eres bisexual, por lo que leo, o vas también fluido, lo que ves?
Es un tema interesante, Gina.
Espérate, ahí te pongo un play. ¿Eres como yo entonces, buena boca, siempre que te guste? Siempre que te traiga. A mí me dicen, ¿cómo eres? Digo, no, buena boca, siempre que me guste.
O sea, absolutamente. Esa expresión, Gina, me la voy a anotar para repetirla también yo.
Exacto,
con tu permiso.
Buena boca, siempre que me guste. O sea, yo igual, ayer subí un Twitter que decía que mientras más etiquetas conozco, porque hay tantas ahora, pansexual, bisexual, heterosexual, heteroflexible, no sé qué, miles, mi etiqueta es libre, porque yo hay veces que pues me gusta una niña, pero me gusta por cómo es, cómo me siento con ella, a veces me gusta un chico solo por cómo huele, es una cosa loca, su química, otro me gusta cómo se desenvuelve, otro me gusta, lo único, entonces no puedo decir soy bisexual, soy pansexual, soy, no sé, soy buena boca siempre que me guste y me atraiga, punto, ya, sí, buena boca, en serio, porque sí. No tengo, y lo digo en serio, yo soy dominatriz, me gusta el fandom, me apasiona aprender, no sabes lo que disfruto y me apasiona conocer gente como tú, gente que yo me nutro con esto, veo las experiencias, claro. Veo que son distintos, que no tenemos que tener un mismo patrón, la cosa es el placer, y a mí esa es muy loco, pero la variedad a mí me despierta morbo, me despierta necesidad, sí, de conocer, sí, de hurgar, entonces sí, somos tan variados.
Completamente, por eso hay una cosa, Gina, que tú me has comentado antes en esa breve conversación que hemos tenido antes del programa, que es... A ver, pienso que tú y yo tenemos un enfoque bastante paralelo del BDSM, porque es lo que yo llamo el BDSM lúdico, vamos a decir, o BDSM para disfrutar, ¿vale? Es decir, hay como dos corrientes dentro del BDSM, o por lo menos acá en España yo las veo muy marcadas. Está como el BDSM académico, vamos a decir, que es el BDSM del protocolo, de las normas. Normalmente, además, quienes lo dirigen son hombres, son amos, que es cómo tiene que ser el amo, cómo tiene que ser la sumisa, cómo se tiene que comportar, y las normas y las reglas, y cuál es el verdadero BDSM y cuál no es el verdadero, y que si el sexo o no el sexo, etcétera. Y es todo como una teoría muy elaborada de cómo ha de ser el BDSM, cosa que me parece estupenda, ¿vale? Cosa que me parece estupenda, pero yo no pierdo de vista que el BDSM es un juego sexual. Y todo lo que es sexual es íntimo. Y todo lo que es íntimo, Gina, como tú bien dices, no hay que explicarlo. O sea, tú no tienes por qué explicarme por qué te puede atraer una chica o un chico. Es que no me lo tienes que explicar porque es tu intimidad. Entonces, a nuestra intimidad sexual no hay que buscarle explicaciones, no hay que buscarle razones, no hay que buscarle argumentos, no hay que buscarle los porqués. Se puede buscar si te gusta la psicología, no lo sé, pero es que eso no es relevante. El por qué me gusta lo que me gusta, el por qué me atrae lo que me atrae y quién me atrae, ¿qué más da? Es mi intimidad sexual. Con tal de que la otra persona esté de acuerdo, todo lo demás es secundario. Entonces, claro, nosotras tenemos un enfoque lúdico en el sentido de que no le damos tanta importancia a las etiquetas y al porqué de nuestros gustos. Entonces, ¿eres bisexual? Bueno, de las mujeres me gustan unas cosas, de los hombres me gustan otras, de las travestis me gustan otras. O sea, yo en todo caso sería trisexual, porque me gustan mujeres, me gustan hombres y me gustan travestis. A ver, a mí me gusta la gente con la que tengo química erótica, química sexual. Entonces, ¿qué más me da el sexo que tengan? O sea, a mí que tenga polla o no tenga polla, que al final es la etiqueta, la gente suele dividir en si tiene polla es hombre y si no tiene polla es mujer. Pues no, o sea, no, es que la división esa está mal, está mal de partida. O sea, tú tienes atracción por una persona y después que tenga polla o no tenga polla es secundario completamente. O sea, si alguien te atrae y tú atraes a esa persona, ¿qué más da lo que tenga entre las piernas? Si de esa química que tengáis juntos va a nacer una relación y un juego sexual que os va a satisfacer a ambos, ¿qué más da lo que tengamos entre las piernas? Pero eso para el BDSM académico es un sacrilegio, ¿vale? Es poco menos que un sacrilegio, eso es inadmisible. Entonces, este tipo de posturas enfrentadas pues da lugar a unas discusiones, e incluso a veces unas discusiones perdiendo los papeles que decimos acá, ¿no? Perdiendo el respeto e insultándose y se crean grupos y unos contestan a otros y se juran odio eterno y esas cosas, por cosas que al final son matices de cómo nos gusta llevar a cabo nuestra intimidad sexual. Claro, después hay un grupo de fundamentalistas del BDSM que les parece que decir que el BDSM es un juego sexual les parece que es algo denigrante. No, el BDSM es mucho más que sexo. El BDSM es una forma de vida, etcétera. A ver, no hay nada que sea mucho más que sexo. El sexo lo es todo. El sexo es el motor de nuestra vida. Entonces, no hay nada que esté por encima del sexo. Eso es algo que para mí es tan obvio y tan evidente que cualquiera que diga que es que el BDSM es mucho más que sexo, pues lo que creo es que tiene una, como le llamo yo, una paja mental, ¿no? O sea, aquí le llamamos una masturbación mental. Es crear una teoría súper elaborada de su forma de entender el sexo y querer imponerla. Porque digamos que si no intentásemos imponer nuestro punto de vista a los demás, pues todos seríamos muy felices. El problema de esto, como tú bien decías antes, Gina, es querer imponer el propio punto de vista a los demás. El problema del machismo, ¿cuál es? Pues si la primera víctima del machismo son los propios hombres. O sea, la primera víctima del machismo son los hombres que se tienen que comportar respecto de arquetipos. Tú me decías antes, siendo domina y siendo travesti, lo habrás tenido el doble de complicado. ¿Sí? Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque el problema de la homofobia, en el fondo, ¿cuál es? Pues los hombres que tienen miedo de ser gays. Entonces, tienen que demostrar a su círculo de amigos que ellos son muy machos. Claro, en mi caso es verdad que no he tenido sinceramente grandes problemas con eso porque Pues porque mi imagen es muy potente, mi imagen es muy poderosa. Entonces, yo no soy muy partidaria de salir por la calle vestida de chica, pues porque, a ver, porque cuando sales por la calle vestida de chica, lo que estás haciendo es exponer tu sexualidad a los demás y les estás, vamos a decir, provocando, les estás provocando. O sea, es muy excitante el salir vestida de chica a la calle, pero hay que tener en cuenta que es un exhibicionismo sexual y los demás no tiene por qué gustarles eso. Pero es verdad que yo no he solido tener problemas por salir vestida de chica a la calle. ¿Por qué? Porque es que, porque soy guapa. Entonces, claro, es como si me dices, ¿habrá tenido muchos problemas Naomi Campbell por ser negra? No, porque es una supermodelo, entonces no habrá tenido ningún problema. Pues, a ver, es una broma, ¿no? Es una broma.
Pero totalmente.
A lo que te voy es que para mí el hecho de ser travesti no ha sido nunca una finalidad. O sea, yo tengo que ser una travesti atractiva y espectacular para poder ser la domina que soy. Eso es un paso indispensable. O sea, yo, por ejemplo, no suelo quedar con travestis porque las travestis que me contactan quieren una relación entre travestis. Entre comillas, las travestis que me contactan realmente no es que quieran conocerme como domina, lo que quieren conocer es cómo lo he hecho yo para conseguir la imagen y la personalidad que tengo. Lo que quieren es vampirizar mis fórmulas y mis trucos y mi forma de hacer para ver qué pueden aprender de mí, pero realmente no es que quieran una en general, con alguna excepción. Realmente cuando me contacta una travesti no está interesada en tener una relación conmigo, lo que está interesada es en ser como yo.
¿Vale? Sí, entonces, te entiendo totalmente.
Claro, entonces yo no suelo quedar con travestis porque para mí el travestismo no es un objetivo en sí mismo. O sea, a mí no me queda más remedio que ser una travesti espectacular y conocida para ser domina, que es lo que yo soy, ¿no? Entonces, ¿y cómo te maquillas? ¿Y dónde compras los zapatos? Y no sé qué. A mí ese tipo de conversaciones no me aportan nada. Y te sientes muy femenina y te sientes muy mujer. Pues claro, no lo ves.
Eva, una cosa que, hablando de este tema, ¿cómo ha sido ser una domina travesti en España con respecto a la ginarquía, a la femenino, ¿cómo es la cosa? Ese término siempre a la
feminidad.
No, a la feminocracia, femino, se me va a
Sí.
Grupo de mujeres que son entonces, ¿cómo te has manejado con este tipo de tema en España? Porque pues, o sea, es donde haces
pues,
vida.
Mira.
¿Cómo te has abierto puertas?
Yo te doy mi punto de vista, ¿vale? Ten en cuenta que yo no me considero una autoridad en esto,
ni considero
alguien que... A ver, yo solo soy experta en una cosa, que es en dominación fetichista. En eso sí soy experta, ¿vale? En usar el fetichismo y la puesta en escena como armas de dominación. En todo lo demás yo solo te puedo dar mi opinión personal y subjetiva. A ver, yo en principio nunca he buscado contactar con chicas, ¿vale? Nunca. Ni con chicas ni con parejas. O sea, yo mi objetivo era contactar con hombres sumisos para que me adoren y me complazcan y me hagan sentir una diosa, que es lo que a mí me gusta. Bueno, lo que a todas las dominas les gusta. ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre todo vía FetLife, que FetLife, para quien no lo conozca, es una especie de Facebook del sadomasoquismo y del fetichismo, pero sin censura, al contrario que Facebook. Pues a través de FetLife yo me he dedicado a exhibirme. O sea, yo cuando entro en una web o una red social, lo que hago es primero exhibirme, es decir, subir fotos mías, subir vídeos, y porque soy muy exhibicionista. Y entonces, como me encanta hacer fotos en mis sesiones, pues subo las fotos y entonces eso crea mucha, ¿cómo decir? Crea curiosidad. Pero no solo crea curiosidad a los hombres sumisos, crea curiosidad a mucha más gente, ¿no? Entonces, me contactan muchas chicas o muchas parejas que mis fotos les parecen sugestivas. Y entonces, me ven cosas que escribo por ahí en los foros y en los chats, y me ven mis fotos y quieren conocerme. Entonces, aunque yo no he buscado nunca, digamos, llevando yo la iniciativa, el conocer a mujeres, pero es verdad que me contactan muchas mujeres y de ahí han salido amistades muy fuertes y relaciones muy fuertes. Muchas de estas mujeres, la mayoría, son dominas, no son sumisas. Y además entiendo que es lógico que no sean sumisas, porque yo, no sé cómo decir, yo no soy lo que busca una sumisa, ¿vale? O sea, la sumisa tiene una imagen de un amo o de un ama, pero que le dé una atención exclusiva, que dirija su vida, que la tutele, que la proteja, etcétera, etcétera. Y el enfoque que yo tengo de la dominación no es así, no es de proteger y cuidar a mi propiedad y ese tipo de cosas. Eso me parece más bien propio de una relación ama-esclavo o amo-esclava, pero de pareja, ¿vale? De pareja. Pero yo no tengo una relación de pareja con un sumiso. O sea, para mí las relaciones con mi sumiso son más, no sé cómo decir, no son relaciones de pareja, no son relaciones sentimentales, aunque surjan sentimientos, ¿vale? O sea, yo no busco una relación sentimental, lo que pasa es que los sentimientos surgen. Y con estas mujeres que me contactan, que son, como digo, en su mayoría dóminas, pues también surgen sentimientos. ¿Qué más da que las dos seamos dóminas? Pero si tenemos química, eso está ahí, la química está ahí. Eso. Y además que los sentimientos no se controlan. O sea, no. Yo creo que es un error pensar que quieres tener un tipo de relación cuando todavía no conoces a la persona con la cual vas a tener ese tipo de relación. Hay gente que les ves, por ejemplo, en las revistas, no, en las webs de contactos, que dicen, busco una relación 24/7. A ver, si todavía no conoces a la persona, ¿cómo vas a saber si quieres tener una relación 24/7 con esa persona? O sea, primero hay que buscar a la persona. Y una vez que conoces a la persona, los sentimientos surgen y no los controlamos. No controlamos de quién nos enamoramos. Entonces, claro, yo no le pongo límites a las relaciones cuando están empezando y a veces, pues te enamoras. Sí, a veces te enamoras y no
¿Te has
pasa nada.
enamorado? ¿Te has enamorado?
Sí, y ahora mismo tengo una relación muy intensa y muy profunda con una dómina, que es Mistress Cara, una dómina profesional de aquí de España, de Barcelona, que tengo una relación muy intensa con ella desde hace pues casi 2 años y bueno, y yo creo que eso hay que llamarlo amor, ¿vale? No es mi pareja, ni yo la suya, pero es amor, eso es amor.
¿Y cómo lo estás llevando con tu esposa? ¿Cómo está
También,
manejando esa
sin
relación
problema.
tranquila?
Sí,
Más
sin
gente.
problema. Tenemos una. A ver, si es que estas cosas. El problema de los celos es la mentira. Pero cuando hablas las cosas con transparencia y con sinceridad y con amor, porque las cosas hay que decirlas también con amor, no solo con sinceridad, que con la sinceridad se puede hacer mucho daño, ¿eh? Entonces, hay que ser sinceras, pero con amor, pues no, mi pareja lo ve perfecto. No, no, le parece muy bien. Y aparte que no es la primera vez que yo tengo sentimientos tan fuertes por una persona con la que tengo una relación sadomasoquista. La verdad es que, bueno, digamos que con, ¿cómo lo diría? El amor total es aquel en el que a tu pareja le das libertad para ser feliz aunque tú no estés. ¿Vale? Entonces, como imagino que sabes más o menos a lo que me estoy refiriendo,
Totalmente, totalmente.
¿verdad? Es decir, que hay quien lo llama eso pues una relación abierta o poliamor o
Liberal.
liberal, etcétera.
Aquí le conocemos con relación liberal, que es una relación donde
Sí.
hay amor, hay respeto, hay comunicación y cada uno puede salir y conocer y tener relaciones fuera sin que el otro esté presente.
Efectivamente, en mi caso, con mi pareja, no es que seamos, ¿cómo decirlo?, explícitamente liberales, porque realmente nunca hemos tenido una conversación de decir, bueno, yo te quiero mucho y voy a venir a dormir siempre contigo, pero yo voy a follar por mi lado y tú vas a follar por el tuyo. No, no hemos llegado a ese punto de, no sé cómo decir, de
Como
crudeza.
de crudeza,
De
realidad.
crudeza, ¿no? Porque comunicación tenemos una comunicación maravillosa, sino que es como, bueno, chica, si surge algo, lo hablamos. Y en este caso, pues por mi parte ha surgido esto, lo he hablado con ella y la parece fenomenal. Y entonces, pues la enseño los WhatsApps que intercambiamos, la enseño fotos y vídeos que tengo con ella, etcétera,
Y
y
esa
vamos, y la
foto y
parece.
video, ¿no hay un poco de morbo en ella verlo? ¿No le despierta morbo? Porque por lo menos con Libertino, mi esposo,
Todo
a
el
él cuando
morbo,
dicen,
todo el morbo.
porque
Gina,
a
es
Libertino.
que esa es una de las claves para que tu pareja te dé libertad, es que tu pareja le dé morbo lo que tú haces. Esa es una de las claves.
Sí, él le da morbo si yo tengo una, tengo, ahorita tenemos varios sumisos, bueno, tengo yo varios sumisos online y a él le encanta ese coqueteo de WhatsApp, en mostrarle, verle. Ayer de hecho fantaseábamos porque hay un sumiso que es nuevo Y es bien, bien atrevido. De hecho, yo a veces le digo, sorpréndeme con algo, ¿no? Y hace videos, le encanta grabarse y todo eso. Entonces, ayer veíamos los videos y él me decía, es que a mí me encantaría ver esto. Y se pone caliente y cogemos con la aventura. A veces estamos viendo algún sumiso porque siempre pido evidencias. No todas las subo a Twitter porque, pues,
Quiero
no.
pruebas, quiero pruebas.
Sí, a ellos. Entonces, a veces me ha pasado que yo me siento en su cara, a masturbarme mientras le cuento y él está todo como loco y a veces lo enjaula. Hay un juego macabro en este tema de contarle mis experiencias, mis aventuras, y él no tiene problema en que yo salga con otra persona, el que tenga sexo con otra persona. Nosotros sí hablamos todo crudísimo. O sea, yo le digo, mira, si consigues algo, ve y disfrútatelo, cuídate. Siempre sí tenemos como una regla inquebrantable,
Sí, tomar
infranqueable, que es
medidas.
la seguridad. O sea, siempre
Sí,
usa condón, así te diga que es la Virgen Santísima, usted use condón porque pues no nos expongamos, ¿no? Siempre, siempre. Es como la regla, la única regla. O sea, le digo, solo siempre, nunca me mientas porque yo nunca le miento. Yo a él nunca le miento con mis cosas. A veces digo, y sabes que tengo un fetiche con tal persona y tal. Y, o sea, tenemos esa comunicación, pero a él le prende muchísimo. A mí, de su lado, me prende cuando son hombres. O sea, cuando él me dice, oye, sabes que tal persona lo siento como es macho
que le
machote, pero como,
atraigo.
ajá, y eso yo, pero dale, insinúate, él no le entra solo, yo tengo que empujarlo, ¿no? Y eso me
Sí.
da mi material para masturbarme y a veces cuando estamos cogiendo le digo, ¿sabes qué? Estoy imaginando que tal persona que a él le gusta y que le atrae, él me está follando a mí y él te está follando a ti, o sea, un trío, yo abajo, libertino en el medio, la otra persona, y nos ponemos calientísimo, por eso te digo que sí hay parte de morbo en
Sí,
esto,
mucho,
porque yo
mucho.
lo disfruto muchísimo en estas
Claro,
aventuras de...
claro, claro. Es que a mí me ha ayudado mucho, o sea, en la complicidad, por ejemplo, que tengo con mi pareja, ese morbo nos ha ayudado mucho a eliminar prejuicios y barreras. Como te contaba al principio, cuando yo le planteo a mi pareja, oye, necesito tener esclavos, para lo cual necesito disponer de un sitio, porque a mí lo que no me apetecía era, que lo he hecho también, cuando no disponía de sitio, pues el ir al piso de un desconocido, o el ir a un hotel, o el quedar en sitios que te presten un local para poder tener tu sesión, etcétera. Pero todo eso son, todas esas situaciones lo que generan son situaciones un poco, no sé cómo decir, cortantes, ¿vale? Un poco que van en contra del morbo y del erotismo. Entonces enseguida fui consciente de que lo que tenía que tener era un sitio, un sitio. Entonces, pues cuando daba mis primeros pasos, con otras cuatro personas alquilé un local, un piso, que lo habilitamos para esto, como gabinete sadomasoquista, y era donde yo tenía mis primeros encuentros. Claro, mi pareja, el hecho de que yo quedase con desconocidos, no le parecía bien, pero bueno, un poco el límite que teníamos puesto era el que yo no tuviese, digamos, relaciones sexuales, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando eres domina erótica, pues lo de no tener relaciones sexuales es como una contradicción. O sea, ¿dónde empieza y dónde acaba la relación sexual y dónde empieza, etcétera? Con lo cual, pues reconozco que yo a veces tenía sexo con mis sumis y no se lo decía. No se lo decía a ella, pero no se lo decía no porque yo me sintiese culpable, no se lo decía por no herirla, ¿vale? Por no herirla porque, bueno, sabía que la iba a sentir mal. Alguna vez ella descubría, pues, un mensaje comprometedor, una foto comprometedora y era como, jolín, me dijiste que no lo ibas a hacer, ay, perdona, es que fue en ese momento, pero no se va a volver a repetir, y lágrimas, y reconciliación, etcétera, etcétera. Hasta que ya un día, pues, descubrió cosas en mi ordenador que no dejaban lugar a dudas, con lo cual, pues, fue un poco como, mira, ya no me digas que no haces sexo con tus esclavos porque he visto fotos tuyas follando con dos esclavos. Vaya, pues
¿Por
mira,
qué
no te
pasa?
lo...
¿Por qué los hombres siempre hacen lo mismo? Dejan puta evidencia. Yo he cogido y nunca
Sí,
dejo
pero
evidencia.
espera, espera, Gina. Te acabo de contar, te acabo de contar. Me dice, además que estaba yo en una sesión con un sumiso, me llama por teléfono y me dice, ven que tenemos que hablar. Dice, y además vamos a hablar en el jardín que hay detrás de casa. Digo, bueno, ya ha descubierto algo y ni siquiera me va a dejar entrar en casa porque no quiere hablar en casa, quiere hablar en el jardín. Eso es que me va a recibir con la maleta y que me vaya, ¿no? Así que acabé a toda prisa la sesión, me desmaquillé, me duché, me cambié, voy para casa, hablamos allí en el jardín que había detrás y me dice, mira, no me vuelvas a decir que no tienes sexo con tus esclavos porque he visto fotos tuyas follando con los esclavos. Digo, pues mira, es que no te quería decir esto para no herirte, pero bueno, ahora que ya lo has descubierto, pues no sé, ¿qué quieres? ¿Que me vaya a un hotel o no sé, tomarte un tiempo? Dice, no, si ya hace más de una semana que lo descubrí. Uy, ¿y eso?
Ay.
Dice, sí, es que cuando estoy esperando todas las mañanas a que te vayas a la oficina para masturbarme viendo las fotos. Y ahí cambió nuestra vida. Ahí cambió nuestra vida porque yo me di cuenta que el engañarnos es, o el engañarla yo, en este sentido, porque la culpable era yo, el engañarla no tenía sentido. O sea, porque, pero por gracias a esa faceta que tú has mencionado, Gina, de morbo. O sea, porque claro, es que no es lo mismo ver una foto de tu pareja en una situación sexual, entre comillas, normal, una pareja desnudos follando en una cama, que verme a mí.
Exacto.
Está mal que yo lo diga, ¿no? Pero claro, es que yo cuido mucho la puesta en escena, entonces...
No, y es que, además, perdón, Eva, es que muchos hombres, y veo con esto que me estás diciendo, yo hago acompañamientos a algunas parejas para entrar en el mundo BDSM, sobre todo, mayormente me contactan hombres que no encuentran cómo decirle a la mujer que le gusta que le toquen la puerta trasera o que le gusta que le estimulen el ano, no sé qué. Entonces, muchas veces le digo, pero ya alguna vez le has dicho, no, ¿cómo? Es que se va a enojar, se va. Yo creo que, y tú, que eres travesti, eres bien mente abierta, creo que en ese momento esa fue la excusa, es que la voy a lastimar. Y nos subestima, porque yo creo, y lo he visto con parejas, mira, tuve una pareja que eran súper religiosos y no sé qué, y es una cosa espantosa, ¿no? Y los quiero muchísimo, pero él empezó con la culpa de que como a él le gustaba meterse cosas por el culo, que su esposa nunca le iba a perdonar, no sé qué, no sé qué más. Pues si ahorita vieran, casi que le mete el hombro al hombro, y o sea, cambió, y ella me dice, pero es que yo siempre tuve algunas cosas, algunos deseos, pero ni me atreví a decirlo porque él es como muy rígido, ¿no?
Sí,
si se lo decía, sí. Me podía decir que era el demonio, qué sé yo,
sí,
y
sí.
Tampoco, entonces ellos han experimentado... la vida liberal, ahorita están con el BDSM, de hecho ahorita estamos en ese proceso de cómo ella quiere ser domina, pero él es bien dominante también, entonces no terminan como de ponerse de acuerdo, yo digo, pero alternense, entonces creo que
claro.
Pero los hombres, y te lo veo contigo y me llama mucho la atención,
sí.
Es que generalmente subestiman la capacidad de morbo que tiene la mujer.
Completamente de acuerdo. Es más, Gina, con el tiempo, a ver, yo no te voy a decir que yo comprenda perfectamente a las mujeres, porque a ver, las travestis somos como mujeres a tiempo parcial y solo de una parte de lo que significa ser mujer, que es la parte de la seducción y del erotismo, ¿no? Entonces, tampoco creo yo que seamos expertas en la psicología femenina, pero es verdad que a mí los hombres que me contactan exactamente igual que a vosotras y me tratan exactamente igual que a vosotras y requieren que yo sea 110% femenina. O sea, un hombre, a lo mejor a una mujer le puede disculpar no sé cómo decirte, una falta de feminidad, pero a nosotras no nos perdonan nada, tenemos que ser perfectas, tenemos que ser diosas auténticas, ¿no? Pero es verdad que he aprendido a entender muchas actitudes de las mujeres viendo cómo me tratan los hombres. A veces para mal, ¿eh? Porque es increíble, o sea, el tema del machismo es... Yo ahora soy consciente del país y de la sociedad machista en la que vivo, cosa que a lo mejor cuando empezaba con esto no era consciente. O sea, ahora sí soy consciente de hasta qué punto vivo en un entorno machista. Y eso, de verdad que hay que vivirlo como mujer para ser consciente, ¿eh? De todos los matices y de todos los caminos retorcidos que puede seguir el machismo para salirse con la suya, ¿vale? Que al final es el infravalorar a las mujeres. Y una de estas cosas es que, por ejemplo, veo... sumisos míos que me contactan, que me dicen que es que su mujer nunca entendería esto. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, efectivamente, justo lo que tú has dicho, Gina, estás infravalorando a tu mujer. O sea, si tu mujer lleva tiempo viviendo contigo, lleva años viviendo contigo, tenéis un proyecto de familia, pareja, hogar, etcétera, etcétera, y tu mujer es estúpida para no entender tus deseos sexuales, ahí la estás infravalorando. Bien es cierto que hay veces en que el no exponer adecuadamente las cosas puede provocar una rotura en la relación de pareja. Y a veces los hombres son muy torpes exponiendo sus deseos sexuales. Quiero decir, una cosa es que un hombre le exponga a su esposa sus deseos sexuales y otra cosa es que quiera obligarla a ella a que la gusten esos deseos sexuales, ¿vale? Que son dos temas distintos. O sea,
sí, exacto.
Una cosa es que tu mujer, tu esposa, entienda que a ti te puede excitar el que te domine una travesti vestida en látex, y otra cosa es que quieras que tu esposa sea esa domina. O sea, cuidado, que muchas veces los hombres son muy torpes exponiendo sus deseos. Y claro, a veces la mujer reacciona negativamente, pero porque la forma en que se ha producido esa revelación, vamos a decir, ha sido muy torpe por parte del hombre. Porque claro, no sé cómo decir, una cosa es sincerarte y otra cosa es pretender manipular a tu pareja al mismo tiempo que te sinceres, que son cosas distintas. ¿Vale?
Es que lo hablo mucho, de hecho, tengo una pareja que él sí es muy fetichista, es sádico, es morboso, pero su esposa está entrando. De hecho, ella me dice, es que no me atrae, pero quiero probar a ver si consigo alguna de estas cosas que a él le gustan para yo jugar con él, porque siento que pues nuestra relación se enfría. Entonces a él la presiona mucho y le dije, mira, yo no seguiré trabajando con ustedes si tú la presionas, déjala que descubra. Y si ella no se llega a sentir cómoda, lo mejor que pueden hacer es llegar a un acuerdo, que tú disfrutes por tu parte este lado kinky, y ustedes disfruten su lado de pareja vainilla o liberal o lo que tú quieras, pero no puedes obligar a nadie. Esto no es evangelizar, o sea, esto le gusta o no le gusta. Yo no podría hacer nada, de hecho, como te comentaba, yo hasta las sesiones de paga las tengo que hacer con alguien que me guste, que tenga química, que me atraiga, porque ni porque me des dinero lo hago, no me siento cómoda. Y esto, tanto como la mujer que quiere imponer que el hombre no sea bisexual, que no practique otra cosa, tampoco el hombre puede imponerle a sus esposas su gusto. Claro, pero sí pueden llegar a un acuerdo y viven felices. O sea,
claro. Y después, que hay mucho tópico, por ejemplo, el hecho de que el hombre siempre busca sexo explícito y la mujer es más intelectual y más emocional. Mentira. O sea, yo ahora que conozco a muchas mujeres dentro y fuera de este mundillo de forma íntima y a muchas parejas, o sea, a la mujer le gusta el sexo por lo menos tanto como al hombre y probablemente bastante más, ¿vale? Salvo una excepción, como siempre. Pero quiero decir que esa mentira que se ha propagado siempre socialmente, que es que los hombres siempre buscan sexo, no, eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Es más, mi experiencia es que a las mujeres les asusta mucho menos el sexo que a los hombres. Lo que sí es verdad es que a los hombres les gusta mucho fantasear con el sexo. Eso sí es verdad, que los hombres son mucho más fantasiosos, mucho más de proyectar imágenes, mucho más de coquetear, de intentar ligar, de intentar seducir, de contactar por todos los canales posibles, de la variedad, eso sí. Pero el sexo real, el sexo de verdad, de estar cara a cara y tener sexo explícito, seguramente a las mujeres les gusta mucho más que a los hombres, porque a mí con los hombres me ocurre algo que con las mujeres no me ocurre, que es que 9 de cada 10 no se atreven a quedar en persona. No se atreven. A mí me contactan del orden de 400 hombres al año. Contactos serios, quiero decir. Los que no son serios ya ni los cuento, ¿no? Contactos serios en que nos damos el WhatsApp, el teléfono, hablamos de una fecha, etcétera. Ni 1 de cada 10, vamos, yo te diría que ni 1 de cada 20 se atreve a quedar en persona. Siempre son excusas, o no vuelves a saber de ellos, o una hora antes te ponen una excusa. Es tremendo, tremendo.
A mí me parece que muchísimos son, no sé cómo le digan ustedes, calientes de internet. Muchos les gusta ese juego digital, online, ¿no?
El término ya te digo yo, ¿cuál es? Ciberpajeros.
Ciberpajeros. Tal cual. Aquí también, yo cuando ya me hablan mucha vuelta y me preguntan, ¿y cómo lo haces? O qué, ya los descarto, o sea, ya ni les respondo. Vamos a volver, porque nosotros estamos como una plática así, ya que estuviéramos dos copitas de vino y todo el tema, esta plática está buena. ¿Cuáles son las características que ama, Eva, valora o toma en cuenta de un sumiso o una sumisa para tenerlo en su cargo, en su mando, en una relación, en un encuentro? ¿Qué tomas tú en cuenta?
Pues mira,
dices,
para
¿con
mí...
esta persona sesiono?
Sí, sí, es buena pregunta, buena pregunta. La verdad es que cuando estás en la etapa de contacto, la mayoría de los hombres son muy torpes contactando, no saben hablar de sí mismos, no saben transmitirte pasión, no saben transmitirte erotismo, no saben hacerte sentir seducida y embrujada. Pero algunos sí saben, les sale naturalmente el hacerlo. Yo creo que todas, Gina, o casi todas, buscamos lo mismo, que es que nos hagan disfrutar. Entonces, cuando te contacta un sumiso, o un hombre en general, que lo que te está transmitiendo es que él lo que desea es complacerte, entonces es cuando te sientes interesada por él. Ojo, cuando digo que te transmite, que desea complacerte, no digo que te lo diga explícitamente. No, mi ama, yo lo que quiero es complacerla. No, no. No se trata de que tú me digas que me quieres complacer. Se trata de que me digas cómo me vas a complacer. Y ahí es donde ya son todos distintos. Cada uno es de una manera. A algunos les cuesta mucho en la distancia expresarse. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene formación, no todo el mundo tiene facilidad de palabra o de escribir. O de hablar por teléfono, y que a veces no puedes saber si eso realmente se va a traducir en una primera experiencia exitosa o no. Por eso me gusta ponerlo fácil para tener un primer encuentro, ¿vale? Porque es verdad que hay muchos hombres que por internet o por escrito o por audio o hablando por teléfono no se expresan muy bien, y sin embargo después en persona pues son unos hombres maravillosos que te hacen disfrutar muchísimo. Pero resumiendo, lo que busco en un sumiso es que me haga disfrutar, que me haga sentir una reina, que me haga sentir poderosa, que me haga sentir una diosa, verle cachondo en mi presencia y verle que está subyugado por mí. Y cuando un hombre te transmite eso, a su vez, a ti te excita. Te excita porque te hace sentir una diosa, y un tío que te hace sentir una diosa, pues te convierte en una diosa. Con las mujeres es distinto. Con las mujeres lo que me une es más la complicidad fetichista. Entonces, a mí, sinceramente, el rol de una mujer me da exactamente igual, porque lo que vamos a hacer es lo mismo, seas dominante o seas sumisa, lo que vamos a hacer es lo mismo, vestirnos súper maravillosas, hacernos unas fotos, reírnos, disfrutar, y si después surge el tener algo más que podamos definir como sesión, pues surge. Y si no surge, pues lo pasamos igualmente bien, porque ya el mero hecho de que yo te vista, te ponga unos taconazos, te haga fotos, tú te veas bellísima. Ten en cuenta que la imagen que a mí me gusta no es una imagen habitual, no sé cómo decirte, de mujer. O sea, yo, si tú quedas conmigo, vamos, te voy a poner unos zapatos de 18 centímetros de tacón que seguramente no te vuelvas a poner algo parecido en tu vida. Entonces, claro, a mí me gusta jugar con esa... no sé cómo decirte, con esa versatilidad que tenéis las mujeres al veros transformadas, transfiguradas a una imagen de feminidad súper poderosa, que no es la que normalmente tenéis. Pues, por decirlo de alguna manera, cuando yo quedo con una mujer, la trato como una muñeca. O sea, me gusta vestirla como mi muñeca fetichista y que ella se vea súper sexy, súper poderosa y súper seductora. Y cuando te ves así en el espejo, muchos prejuicios se vienen abajo. Ya todo es muy fácil. A partir de ahí todo es muy fácil. Cuando tú te sientes sublimada, te ves con tu imagen más poderosa posible, el resto ya casi que te da igual.
¿Qué es lo más difícil de ser una travesti dominatriz? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Lo más difícil. A ver, lo más difícil... Pues mira, yo creo que lo que me ha costado más es quitarme yo ciertos prejuicios. A ver, las travestis solemos empezar nuestro camino con un problema, que es, ¿soy una mujer o no soy una mujer? ¿Vale? Estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero digamos que el dilucidar, ¿yo qué soy? Yo soy mujer, soy mujer encerrada en un cuerpo de hombre, pero yo quiero vivir como hombre o quiero vivir como mujer o... No, no, no. A ver, Las travestis somos travestis, no somos mujeres, pero no somos hombres tampoco. O sea, somos travestis. El travesti, el travestismo, vamos a decir, es un género por sí mismo. Las travestis, no los travestis. O sea, a una travesti hay que tratarla siempre en femenino, porque tratarla en masculino es una falta de respeto, ¿vale? Eso lo primero. Entonces, a ver, las travestis somos femeninas por definición, porque si no somos femeninas, no somos travestis, somos otra cosa, crossdresser o lo que sea, ¿no? Entonces, no somos mujeres, y yo, el llegar a ese punto de decir, no, no, es que yo no soy mujer, yo soy travesti, y ya está bien ser travesti, o sea, si es que tampoco tengo que aspirar a ser mujer, lo que tengo que ser es muy femenina, eso sí, tengo que ser muy femenina, pues para que la persona que esté conmigo se dé cuenta de que soy completamente femenina y se dirija a mí como se tiene que dirigir y se sienta conmigo como yo quiero que se sienta, que fundamentalmente como yo quiero que se sienta una persona conmigo es seducida. Vale, entonces, una vez que he logrado esa afirmación, esa autoafirmación de cómo soy y de cómo quiero que se me perciba, una vez que di ese paso, digamos que ya todo se volvió muy fácil, todo se volvió muy natural.
¿Y qué es lo mejor que has descubierto de estas facetas o estas personalidades o este modo de vida o este juego? ¿Qué es lo mejor?
A ver, lo mejor, yo creo que claramente el poder tener una serie de relaciones íntimas con personas que de otra manera no la habría tenido. O sea, yo el conocer, no sé, por ejemplo, tú que conoces un poquito también, Gina, el mundo swinger, o sea, yo cuando me contacto a una pareja, eso es una maravilla, porque es como... me pasa con relativa frecuencia, ¿no? Una pareja que pueden ser amo-esclava o ama-esclavo, o a lo mejor ni siquiera tienen ninguna experiencia en el BDSM, pero lo que quieren es tener un encuentro conmigo y a ver qué ocurre. Claro, cuando es una pareja, ellos tienen una relación de amor entre ellos, ¿vale? Sea amo-esclava o sea una pareja normal que no tienen relación BDSM, pero ellos están enamorados el uno y la otra, y a mí me hacen partícipe de su amor. O sea, me introducen en su intimidad sentimental. Y eso es muy fuerte. Eso, si lo piensas, es muy fuerte. O sea, a veces son parejas que no han tenido contacto sexual con nadie más en su relación de pareja. Y vienen a tener una sesión conmigo. Y a que yo juegue con ella delante de él, o con él delante de ella, o que juegue con los dos, o a que yo haga... Siempre hablamos, evidentemente, hablamos un buen rato antes de empezar la sesión para que yo sepa con quién estoy, ¿no? Y meterme un poquito en sus cabecitas. Pero realmente, cuando quedo con una pareja, me involucran en su relación amorosa. Y eso es muy fuerte para mí. Eso es tremendo, ¿no? En general, el hecho de que alguien que una hora antes no conocías y que una hora después estás teniendo una experiencia sexual al nivel más profundo posible, ten en cuenta que con nosotras, cuando viene un sumiso o una sumisa, no tienen una experiencia sexual normal, tienen una experiencia sexual aumentada, vamos a decir. O sea, yo a veces veo a un sumi con el que quedo por primera vez y le veo a lo mejor forcejeando por intentar ponerse unas bragas para mí, que a lo mejor no lo ha hecho en su vida, y ves, yo qué sé, te puedo contar ahora, pues yo qué sé, un señor de 130 kilos de peso desnudándose para intentar ponerse unas bragas delante de mí, pues a ver, esas cosas, si las sacas de contexto, serían incluso ridículas, pero claro, es que todo lo sexual, si lo sacas de contexto, es ridículo, todo, todo, o sea, una pareja hetero, teniendo sexo en una cama, les colocas en el centro de la Gran Vía de Madrid y es ridículo, ¿vale? Entonces, lo sexual no hay que sacarlo de su contexto porque le quitas todo su valor. Entonces, lo sexual hay que verlo en su contexto. Y yo ese contexto de intimidad que veo en alguien que está por primera vez conmigo es muy conmovedor. Es muy conmovedor porque se desnudan ante mí, pero al nivel más profundo, son los deseos más profundos, que la mayoría de las veces ni sus propias esposas conocen esa faceta de su marido, y la conozco yo. Entonces, ese desnudarse tan íntimamente es muy poderoso, es muy poderoso. Eso es sin duda la parte más bonita de esto y la más, vamos a decir, la que más genera el deseo de volver y volver y volver y de repetir y repetir y seguir conociendo gente y seguir viviendo esto, porque a estas alturas me podrías decir, ¿Hay alguna fantasía que no hayas hecho? Pues seguramente no. Seguramente ya la has hecho todo. Bueno, a lo
Ay,
mejor.
ese te iba a preguntar, esa era mi
¿Sí?
siguiente pregunta. ¿Qué fantasía te falta por cumplir?
Hombre,
Nada. Debes
pues
tener
mira.
alguna. Debes tener alguna, ¿no? O ya
Sí.
todas.
No, sí, me falta una, la de estar con dos atletas negros de estos que tienen una polla hasta la rodilla. Pero aparte de esa, me parece que ya las he hecho todas. No, ¿sabes qué ocurre? Que cuando es la realidad la que tira de ti, deja un momento, o en mi caso por lo menos, llega un momento en que ya no tengo fantasías como tales, sino que simplemente me dejo sorprender por las circunstancias. Es decir, yo lo que sí tengo son oportunidades a través de la gente que me contacta y experimento, experimento. Es decir, yo estoy, y creo que en ese sentido coincides conmigo, estoy abierta a seguir experimentando y a seguir conociendo y a seguir. El tópico es decir, una siempre está aprendiendo. Es verdad que siempre estás aprendiendo, pero más que aprender, yo no tengo afán de aprender, tengo afán de experimentar y de que
Exacto.
las relaciones me sorprendan. No hay dos personas iguales, ¿no? A ver, miento. Miento. Sí hay dos personas iguales, porque al final los seres humanos no somos tan originales como nos gustaría. Lo que no hay son dos relaciones iguales. No hay dos relaciones iguales. Entonces, el afán de seguir conociendo gente, de seguir experimentando y de seguir aprendiendo a través de esas personas, a mí me sigue motivando. O sea, yo llevo, no sé, 22 o 23 años en el BDSM y vamos, y espero morirme en el BDSM porque nunca estoy del todo llena y del todo satisfecha.
¿Qué de las prácticas, porque te describes como sadomasoquista, aunque hace días leí un Twitter de un chico que te colocó, le estás dando muy suave a esa perra, ¿no?
Sí,
Es
es
que
que yo no
soy
soy
una
sádica,
chica.
no soy sádica.
Viste que sí te stalkeé, ¿no? ¿Ves que sí?
Sí, me parece bien que me
Entonces,
controles.
ahí te controlé un poco y dijiste, es que no soy tan sádica.
No,
Entonces,
no,
¿cuál
a mí el
es una de
dolor
esas
no me
prácticas?
gusta.
Ok, no te gusta, pero ¿qué prácticas entonces te haces decir es que soy sadomasoquista o la relación es sadomasoquista? ¿A qué te refieres en ese momento entonces?
Pues mira, yo. A ver, visto desde el prisma del BDSM puro y duro, a lo mejor yo ni siquiera soy sadomasoquista, no lo sé. Lo que sí es verdad es que me gusta llevar la iniciativa, eso es verdad, me gusta llevar la iniciativa en los encuentros, y que se produce un juego de poder en el sentido de que mi forma de presentarme a mi contacto, a mi sumiso o a la persona o personas con la que quede, la elijo yo. Es decir, siempre quedo en mi gabinete, no quedo en sitios públicos, no quedo en una cafetería, no quedo en fiestas.
Un gabinete es una mazmorra, lo que le
Sí,
conocemos como
en
mazmorra.
mazmorra, sí.
Okay.
Efectivamente. Entonces, este es una mazmorra que está por el centro de Madrid, muy céntrico, muy fácil de encontrar y que está muy bien equipada. O sea, tú entras, bueno, más que una mazmorra, lo que parece es una tienda fetichista, porque está llena de calzado de tacón alto, de ropa colgada por todos los sitios, de fotos, de espejos. Está muy orientada al hedonismo, vamos a decir, ¿vale? A mirarte en los espejos. Pero bueno, también hay muchos objetos para BDSM, muchas cosas de atar, grilletes, esposas, cadenas, collares, cuerdas, aparatos para suspensiones,
Okay, muy
arneses.
bien, pero no me has respondido. ¿Cuál? ¿Qué te gusta que genere dolor? Por lo menos en la práctica, en la
No, que
plática que
genere
tuve,
dolor, no,
nada.
no, no.
Nada.
Para mí el dolor, vamos a decir, hombre, nada. Siempre hay un pelín de dolor, siempre es un condimento, ¿vale? Siempre es un condimento. Es lo que te decía, por ejemplo, allí en la mazmorra, pues tengo látigos y tengo cosas de azotar y tengo cosas con pinchos, etcétera, pero siempre. Quizá la diferencia entre la dómina sádica y la dómina erótica es que yo procuro siempre que el placer vaya un poquito por delante del dolor. Es decir, yo uso el dolor también, ¿vale? De hecho, si ves vídeos míos, pues verás a los sumis que están sufriendo. Sí, se quejan mucho y pegan unos chillidos tremendos, pero se corren, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí, que se quejan mucho y les duele efectivamente porque son sensaciones dolorosas, pero la excitación va por delante. Y cuando alguien siente más excitación que dolor, está dispuesto a aceptar mucho más de todo, siempre y cuando el placer vaya por delante, ¿vale? Es decir, en el momento en que el dolor va por delante del placer, entonces se acabó. Entonces ahí se puede cortar seguramente la sesión porque el sumiso va a decir la palabra de seguridad o se va a sentir mal, y entonces ahí seguramente se acaba la sesión. Pero mientras no superes el punto del placer, todo sigue bien.
¿Alguna vez han usado la palabra de seguridad contigo?
Pues no, creo que nunca.
Conmigo tampoco, nunca la tenía. Y no, sabes, ¿será que soy mala domina por eso? Pero no creo, creo que lo hacemos bien. Creo que hacemos bien.
Pero porque no somos sádicas, ¿eh? Ojo, yo he estado con chicas que son más sádicas que yo, bueno, todas son más sádicas que yo, y con ellas sí hay que tener una palabra de seguridad porque son muy malas, estas chicas son muy malas las dominas. Entonces, cuando una domina, sus prácticas son más sádicas que las mías, pues sí es bueno tener una palabra de seguridad, porque es verdad que ahí ya, cuando el sumiso es masoquista o la sumisa es masoquista, ya no distingues muy bien si de verdad no puede seguir adelante y los quejidos son reales o son impostados, ¿vale? Entonces ahí ya entraríamos en otro juego de sutilezas. Pero como no es mi enfoque del BDSM, porque a mí no me gusta ver a la otra persona sufriendo, pues bueno, pues no soy domina sádica. Entonces, cuando me contacta algún masoquista, enseguida, o alguna masoquista, que también me ha ocurrido con chicas, pues enseguida se lo digo, digo, mira, yo no soy sádica y seguramente no soy lo que tú buscas.
Okay. ¿Qué recomendaciones le das a los sumisos que están en esta búsqueda? Porque pues ahorita en Twitter, en las redes sociales hay como una búsqueda desenfrenada de, pues ves al mismo sumiso escribiéndole a 20 amas, estoy a tus pies, lo que me pidas. ¿Qué comentas a estos que están iniciando, no?
A pues mira, a estos que escriben a 20 o a 200 dominas y que tienen ya un mensaje tipo de copia-pega para todas, lo que les diría es que como no van a quedar en persona, pues que no nos mareen y que no nos hagan perder el tiempo, ¿vale? Que eso es bastante... A ver, el problema que tenemos nosotras es que como nos contactan cientos o miles de tíos, pues acabamos decepcionadas y a veces nos lleva todo ese hartazgo y ese tedio que supone el que te contacten cientos de tíos que después no llegan a nada, pero que no llegan ellos, no es que no lleguen porque nosotras les rechacemos, es que ellos mismos se queman por el camino, ¿no? Pues eso nos hace ser muy escépticas y estar muy a la defensiva, y a veces nos contacta el bueno y a ese le tratamos como si fuera el malo, le tratamos injustamente, ¿no? Es verdad que la mayoría de la gente que está contactando, pero no solo sumisos, también dominantes, lo que está haciendo es pasar el rato, entretenerse, y nos utilizan para construir sus fantasías y entretenerse. Nos utilizan como pasatiempo, eso es así, ¿no? A las dominas. Entonces, esos son los ciberpajeros que te decía antes, los pajilleros. Yo les llamo pajilleros porque sé que les ofende mucho. Entonces, me gusta ofenderles porque odio a estos tiparracos que realmente no están en la escena BDSM. Lo que están es entreteniéndose y creando sus fantasías y utilizándonos a nosotras para construir sus fantasías, para hacerse sus pajas, ¿no? Yo creo que este tipo de hombres son... no sé cómo decirte, son la lacra, son la peste, son el cáncer del sexo. O sea, toda esa gente, si pudiese, les barrería de internet para que no nos hagan perder el tiempo. Y que queden solo los hombres, mejores o peores, que me da igual, pero los hombres que de verdad van a tener una relación o por lo menos una primera experiencia con nosotras. O sea, quitándonos a los que no quedan en real, nos quitaríamos seguramente al 90% de los hombres que están en el mundo de los contactos. Entonces, claro, es que eso es muy tedioso, es que nos acaba agotando. O sea, el esfuerzo de filtrar a estos ciberpajeros nos acaba agotando nuestra energía y nuestro tiempo y nos vampirizan nuestro tiempo, ¿no? El problema generalizado de las dominas es ese. O sea, todos los hombres que están contactándonos, que no tienen la menor intención de conocernos en persona, pero que construyen sus fantasías con nuestras respuestas. Y el problema de Internet tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que el contactar lo ha vuelto muy fácil, y el inconveniente es que el contactar lo ha vuelto muy fácil también. Es decir, que hay muchos hombres cuya aspiración única es que una domina en la distancia les haga caso y le dedique su tiempo. Por eso no me extraña que hayan surgido las findom estas por Twitter, etcétera, que dicen, si quieres que te hable, pues me pagas 20 euros, y si no, no te hablo, y ya está. Y hacen muy bien, porque así se están quitando a muchos pajilleros.
Sí, es que además también pasa, vamos a hablar ahora de los buenos sumisos, de los que están buscando y explorando, que quieren conocer, ¿no? Lo que a mí me preocupa ahora, y creo que, bueno, no me preocupa, o sea, me llama la atención, es que hace 10 años, pues yo como que entendí el BDSM o empecé a verlo en 10 años. Tengo 15 años con estas prácticas, pero no sabía qué era, ¿no? He hecho casi ya más de 15. Entonces, lo que veo ahora es que de estos últimos 2 años han fomentado sumisos por doquier y dominas por doquier. Antes era ver una dominatriz, era así como wow, ¿no? Y un sumiso más. Entonces, el tema es ese, o sea, que primero yo stalkeo a la gente, ¿no? Yo la stalkeo, veo cómo opina, cómo escribe, cómo se dirige, qué tan repetitivo, porque me meto en los mensajes en Twitter, los tweets que envía y que responde y todo eso, y veo cómo escriben y no sé qué. Yo en Twitter no he tenido la primera experiencia con nadie de Twitter, y tengo 10 años ahí.
En Twitter la gente no contacta.
No he tenido, porque pues sí hay mucha gente, sí me escribe y te digo que pues pasan los miles, pero no hay nada que yo diga puedo rescatar. He contactado a la gente por otras páginas y otro lo he conseguido en sitios inesperados. Gente que he conocido, y hay como una cosa así que tú dices, pareciera, pero no sé.
Exactamente, igual es mi experiencia. Sí,
no, por Twitter no. Pero sí veo ahora esto. ¿Qué le dirías ahora a una chica que te diga, una chica real, con buena intención, y te diga, dime un consejo, un tip para yo iniciar en este mundo que sea seguro para mí?
No es fácil resumirlo. De hecho, hay algunas chicas dominas que me contactan, digamos que me piden que sea su tutora, ¿vale? Que las tutele en dar los primeros pasos en la dominación, o también chicas que son sumisas y que quieren experimentar el ser dominas y que me piden que las tutele en esos primeros pasos. Lo que las suelo sugerir es que queden conmigo. ¿Por qué? Porque estando en persona y cara a cara y viendo a alguien que no tiene experiencia, que tiene muy poca, viendo cómo hago yo las cosas, en qué entorno lo hago, cómo preparo una sesión, etcétera, se entienden muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una de las dudas que yo tenía, uno de los vértigos que yo tenía cuando tenía mis primeras sesiones era, ¿qué hago si en medio de una sesión con un esclavo me quedo en blanco? ¿Qué hago si se me queda la mente en blanco y no se me ocurre qué hacer en ese momento? Y a mí eso me daba mucho vértigo, tanto que a veces me escribía un guión de cómo tenía que ser mi propia sesión, un guión que evidentemente después no lo seguía, pero me ayudaba a evitar ese vértigo de qué ocurre si me quedo en blanco y no sé qué hacer en cierto momento y el esclavo se da cuenta de que yo no sé qué hacer y entonces ahí como que se corta la acción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, claro, yo cuando empezaba en esto no tenía referentes, no tenía a quién consultar, no tenía con quién hacer las cosas. No es lo mismo que yo te dé un consejo en la distancia a que estemos juntas y tengamos una sesión juntas con un sumiso, por ejemplo, un sumiso mío, que sepa que va a venir una domina novata y que él va a estar un poco para que esta chica experimente en presencia mía. Claro, cuando...
¿Tienen costo, Eva? ¿Tienes algún tipo de...? ¿No las haces de manera amateur? De buena
no,
gente?
sí, amateur. O sea, bueno, a ver, también he hecho sesiones profesionales con chicas que son dominas profesionales, amigas. Bueno.
No, pero te hablo de yo, Gina, llego y digo, oye, quiero que me ayude, o sea, te acompañan, y qué bonito que hagas eso, de verdad.
Sí, bueno, pero porque yo me divierto haciéndolo y porque yo disfruto también, ¿eh? No es ningún sacrificio para mí el llevarte de la mano. De hecho, es una forma de propagar, vamos a decir, mi forma de hacer las cosas, ¿no? De que, bueno, tú vas a tener tu propio estilo, pero en los primeros pasos te vas a sentir más segura si sabes que yo estoy ahí. Y a lo mejor yo no intervengo, o intervengo muy poco en la sesión, pero tú estás ahí con mi esclavo, le estás haciendo cosas, y sabiendo que yo estoy, eso te da seguridad en ti misma. ¿Por qué? Porque sabes que si en determinado momento no sabes qué hacer, o cómo hacer, o no sé qué, das un paso atrás y entonces intervengo. ¿Sabes? Y eso... eso es mucho más eficiente que el que yo te dé un consejo por internet, ¿no? Entonces, es un poco como, por poner un ejemplo un poco burdo, si tienes que estudiar una carrera, la puedes estudiar en tu casa con libros y con la Wikipedia, pero aprenderás más si tienes profesores, ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo mismo. El tutelar a alguien es como, mira, yo te voy a dar la esencia de cómo hago yo las cosas. Y después tú haz lo que a ti te parezca, pero... estando juntas y estando actuando las dos en tiempo real es mucho más interesante y más productivo, y después tú ya decidirás de lo que has visto conmigo, ya decidirás lo que aprovechas y lo que no aprovechas, y buscarás tu propio estilo. Si yo hubiese tenido un tutor o tutora cuando daba los primeros pasos, pues habría, digamos, habría sido más eficaz, habría tenido más aciertos, vamos a decir.
Sí, pues siempre es bueno tener la guía o alguien que te indique por dónde tú decides si es o no, pero sí. Es muy valioso. Eva, el tiempo se nos pasó volando, ha sido una plática deliciosa, deliciosa. La verdad, te quiero agradecer tu tiempo, tu buena vibra, tu energía. Yo te sigo en Twitter, amo tu personaje, amo.
Muchas gracias.
Sí, es impresionante. Yo cuando sea grande quiero ser como tú.
Muchas gracias,
cariño. Es pulcro, es bien limpio. Además, atrae. Te dice, oye, quiero investigar. Tú eres de esos personajes o de esas figuras que uno mire y dice, oye, yo quisiera investigar un poco más por lo que veo. He entrevistado ya a varias personas del BDSM de España, entrevisté a Cherezade hace un par de semanas y ahora a ti, y les digo que son dos personas, he leído a mucha gente, conozco a mucha gente, pero tomé a la gente que a mí me impactó. O sea, que a mí en búsqueda, en andar, no me parezco a nadie, pero sí he dicho, me siento identificada con estas personas, me gusta esto, oye, me gustaría, por lo menos a mí el látex, lo amo verlo en otro cuerpo, pero en mí no me cae. Entonces ahora que te veo, digo, pues mi plan es tener un par de meses, bueno, iba este año a España, ya no por todo eso, pero apenas vaya, voy a ir para que me enseñes a usar látex.
Por favor.
Y no sufrirlo, porque lo sufro, de hecho tengo...
No. No te preocupes, mira, yo tenía ese tipo de fobias hacia el látex, porque no daba con látex que me quedase bien, se me rompía, es caro, no brillaba, no sé qué. No te preocupes, vamos a disfrutar y te vas a enamorar del látex, del cuero y de los tacones, te lo prometo.
Con los tacones los amo, de hecho me encantan los tacones, pero el látex sí lo sufro, pero de verdad sí voy a ir a esa tutoría. Me vuelvo yo tu chacha, yo me encargo de mantenerte la mazmorra limpia. Además, cocino, te atiendo, soy divertida, echo cuentos, soy obediente, disciplinada, así que bueno, ya eso queda pausado.
Genial, muchas gracias,
por favor déjanos tu arroba para que el que no te conozca te busque. Y nuevamente, muchas gracias. Gente como tú necesitamos para dar a conocer este maravilloso mundo, para dar a conocer estos matices. Y de verdad, estoy agradecidísima. Muchísimas gracias.
Muy bien, amor. Cariño. Pues muchas gracias. Quien quiera saber algo más de mí, en Twitter estoy como @evafetish, me parece. Y después tengo también un blog y un correo electrónico que también se pueden ver ahí en mi perfil del Twitter.
Un beso, bonita noche, mi amor.
Un beso, Gina. Encantada de conocerte. Muchas gracias.